Son las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de fin de semana COPE, que trasnocha mucho o madruga mucho según se mire para contar lo que está pasando y que hoy tiene un escenario principal, Tarragona, donde se va a vivir un momento histórico para la Iglesia española con la beatificación de 522 mártires del siglo XX, un ejercicio de reconocimiento a esas personas que hoy se convertirán en santos y que nunca renunciaron a su fe.
Que nuestros primeros protomártires estén acogiendo hoy este acto, para mí es pues un acto de profunda conversión.
La palabra de hoy ha de ser conversión. 522 personas que podían haber dicho que no eran tan creyentes para salvar su vida, y nos han enseñado a todos los que decimos que somos creyentes que hay que ser auténticos con lo que uno cree, y realmente pues hemos de ser, pienso que, mejores cristianos.
Con una gran ilusión, porque es un reconocimiento a unas personas que dieron su vida por la fe.
El protagonista de las últimas horas ha sido el príncipe don Felipe, que ayer asumía todo el protagonismo en la fiesta del 12 de octubre, primero en el desfile militar y después en la recepción en el Palacio Real, donde, en nombre de su padre, realizó un llamamiento a la unidad.
Hoy es un día para celebrar lo que nos une. Si lo que hoy nos une es mucho más todo lo que cada día seguirá estrechando nuestros vínculos y los de toda España con la comunidad internacional.
Llamamiento a la unidad de España que se repetía también en Cataluña, donde miles de personas festejaban el 12 de octubre, un acto para mostrar el rechazo a la propuesta independentista de Artur Mas. Alicia Sánchez Camacho es la presidenta del PP catalán.
Que es ya el momento en el que muchos miles de catalanes han roto su silencio. La Cataluña silenciosa empieza a tener voz, rompe ese silencio y le dice al resto de España y al mundo que también somos catalanes, que es nuestra manera de ser españoles y que no queremos que nos saquen de Europa y queremos seguir viviendo en convivencia, en libertad y en igualdad.
Bueno, pues el gobierno de Artur Mas no da marcha atrás, aunque algunos consejeros empiezan ya a plantear algunos cambios. Por ejemplo, retrasar un año esa consulta soberanista del 2014 al 2015. Lo decía Félix Puig en los micrófonos de COPE Cataluña.
Si por lo que sea, en lugar del 2014 se puede pactar con España en el 2015, prefiero pactar con España en el 2015 en lugar de ir a un conflicto. Ahora, si no se puede, será en 2014.
No, ya al 2014.
Día de la Hispanidad, que se celebraba también al otro lado del Atlántico, en Centro y Sudamérica, aunque hay quien aprovechaba ese día para arremeter contra España. Lo hace el de siempre, el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Yo estaba viendo unos reportes hoy de una fiesta en España. Ellos celebran el día como que fuera el gran día de la historia. Es como para celebrarlo. Entonces el 12 de octubre para nosotros no es el día de la Hispanidad, ni el día de la raza, ni el día del descubrimiento. A nosotros no nos descubrió nadie, nosotros existíamos.
En ese mismo continente, pero más arriba, en Washington, se encontraba ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, que aprovechaba para dar un toque de atención al Fondo Monetario Internacional y sus informes. De Guindos asegura que el gobierno los lee, pero que a los que hace caso son a los suyos propios.
Los informes del Fondo Monetario, de la OCDE, de la Comisión Europea, vamos, la Comisión Europea son nuestros socios, lógicamente, los de la Comisión Europea, pues los leemos con más atención, se leen, se ven, se analizan, se discuten con ellos, pero el gobierno español tiene su propia ruta de política económica que además está sacando a España de la crisis.
Estos son algunos asuntos del domingo, pero hay más noticias que repasamos ya con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
Comisiones Obreras y UGT señalan en un comunicado que su protesta no iba contra la jueza Laia, sino contra una decisión abusiva e ilegal. También aclaran que lo único que pretendían era apoyar a los detenidos y mostrar su disconformidad con la actuación policial.
Wikileaks ha difundido el primer vídeo de Snowden desde que obtuvo asilo en Rusia. Las imágenes fueron filmadas el pasado día 9 y en ellas el ex analista de la CIA vuelve a mostrarse muy crítico con la falta de transparencia del gobierno de Estados Unidos.
Un hombre mata presuntamente a su padre y después es arrollado por un tren en Zaya, en la la provincia de Vizcaya. El fallecido tenía importantes signos de violencia, mientras que la madre del presunto homicida ha sido hallada en la vivienda en estado de gran ansiedad.
Los trabajadores de Panrico en Barcelona y en Madrid rechazan el preacuerdo e irán finalmente a la huelga. Habrá paros en la planta catalana desde hoy, domingo. Los trabajadores de Valladolid y de Córdoba, sin embargo, han votado a favor.
La falta de acuerdo político acerca a Estados Unidos a la suspensión de pagos, la popularidad de los republicanos cae en picado, mientras que los organismos internacionales urgen a la Casa Blanca para que frenen las incertidumbres fiscales.
La ex piloto María de Villota fue incinerada este sábado en el cementerio San Fernando de Sevilla, en la intimidad como había solicitado su familia. Según informó su hermana Isabel, María será enterrada en Madrid en el pabellón familiar.
Ya son 20 los muertos y 28 los heridos en el atentado con coche bomba en un mercadillo de la ciudad iraquí de Samarra, al norte de Bagdad. Ningún grupo armado ha reivindicado aún la autoría del atentado.
Y buscamos la previsión del tiempo para este domingo, Fama.
De nuevo tendremos cielos nubosos y lluvias débiles en Galicia, que podrían extenderse de forma más débil y dispersa al Cantábrico, norte y oeste de Castilla y León y oeste del sistema central. Posibilidades también de que se produzcan brumas o algún banco de niebla matinal en el oeste peninsular, en Huesca y en Lérida. Las temperaturas irán subiendo en Baleares, Cantábrico, nordeste y levante peninsular, al igual que las nocturnas en el resto de la mitad norte. Pocos cambios en el resto, los vientos serán moderados del noroeste en Canarias.
Son las 6:06, enseguida desarrollamos todas estas historias.
La mañana. Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Cien acciones para tu información.
Número 90. Contar con los mejores analistas para darte todas las claves de la noticia.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE, estar informado.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones y, peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
522 mártires españoles asesinados en el siglo XX se van a convertir esta mañana en santos. Va a ser un momento histórico para la Iglesia española. En Tarragona, lugar de estas beatificaciones, está ya todo preparado, Faustino Catalina.
Lo dijo en la noche de ayer el arzobispo de Tarragona. Los mártires nunca se avergonzaron de su fe, de su condición de creyentes. No renegaron de su condición ni en el momento límite. Al contrario, son un ejemplo para el cristiano de hoy, para que no esconda el tesoro de su fe. Palabras de Monseñor Jaume Pujol en la vigilia en memoria de los nuevos beatos que nos dejan, dijo como primer fruto, la gracia del perdón y la reconciliación.
El Señor redime siempre toda la historia, y ellos, los mártires, redimían con su inmolación silenciosa aquella historia de muerte vergonzante. El Señor mira con compasión un bando y el otro. El Señor mira con compasión tanto los verdugos como los que murieron. La última mirada de los mártires fue esta, una mirada que perdonaba. Sea esta también, hermanos y hermanas, nuestra mirada.
En la ceremonia, que comenzará a las 12, estarán los ministros de Justicia e Interior, José María Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz, el presidente del Congreso de los Diputados y el de la Generalitat, además de 80 alcaldes de los pueblos de origen de los nuevos beatos. En la misa, que presidirá el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, concelebrarán 1.400 sacerdotes y más de 2.000 religiosos. Al comienzo se proyectará un vídeo de 3 minutos con un mensaje que ha grabado el Papa Francisco. Todo en ese complejo educativo, la antigua Universidad Laboral, en medio de un gran control policial y de cortes de tráfico. De hecho, los asistentes tienen cada uno su particular invitación. Se lo ofreceremos aquí desde Tarragona en COPE a partir de las 12.
Esto en esa ciudad, en Tarragona, llena ya de familiares llegados desde todos los puntos para asistir a este hecho histórico, el de Hermoya.
El complejo educativo de Tarragona recibe poco a poco, pero de forma constante a estas horas de la mañana, a los miles y miles de peregrinos que se acercan hasta este punto de la capital tarragonense para presenciar, a partir de las 12 de esta mañana, la ceremonia de beatificación de los mártires del siglo XX en España. Las ganas de vivir en primera persona esta celebración se perciben en sus caras, y así nos lo han explicado en los micrófonos de la cadena COPE, los primeros en llegar.
Pues que sea un testimonio para el mundo de hoy sobre la necesidad de la fe, porque el hombre es todos los hombres buscan la fe, y que sea un testimonio para el mundo.
Vivir pues el espíritu religioso que se va a vivir, y y un día agradable entre todos y convivir todos con el acontecimiento tan importante.
Lo que nos ha traído aquí es compartir estos momentos con la Iglesia y vivir estos momentos que se supone que son para compartir desde el corazón.
La ceremonia de beatificación de los 522 mártires del siglo XX en España empezará a las 12 de esta mañana y estará presidida por el cardenal Ángelo Amato.
El protagonista de las últimas horas ha sido el príncipe Felipe, que ayer sustituía al rey don Juan Carlos en los actos del 12 de octubre, primero en el desfile militar y después en la recepción en el Palacio Real. Un acto donde el príncipe de Asturias tomaba la palabra para dirigir unas palabras en nombre de su padre, en las que hacía un llamamiento a la unidad de España. La crónica es de Carmen Lavalle.
En nombre del rey, el príncipe se dirigió en el Palacio Real y por primera vez un 12 de octubre a los invitados para señalar que la fiesta nacional es un día para celebrar lo que nos une, recordar nuestra historia milenaria y valorar lo mucho que hemos conseguido juntos. Un día, sobre todo, señaló don Felipe, para reafirmar nuestro compromiso con el futuro, un futuro que, según subrayó, debe ser compartido de concordia y de progreso para todos los españoles.
Hoy es un día para celebrar lo que nos une. Si lo que hoy nos une es mucho, es mucho más todo lo que cada día seguirá estrechando nuestros vínculos y los de toda España con la comunidad internacional.
Poco después y ante los periodistas, el heredero de la corona reconocía que esta celebración de la fiesta nacional sin el rey por primera vez en 38 años ha sido especial para él. Dentro de la normalidad hay que estar donde hay que estar, comentó tras el brindis, y sus palabras, las más comentadas ayer por el millar de invitados en el comedor de gala del Palacio Real.
Esas palabras del príncipe eran valoradas positivamente por los asistentes en los tradicionales corrillos posteriores, en los que, por ejemplo, se pudo escuchar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, defender la gestión del ministro Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, o a José María Aznar explicar su presencia en ese acto. No acudía desde que dejó de ser presidente. Ha vuelto, dice, por la grave situación del país, Carmen.
Tan tradicional es la recepción por la fiesta nacional como los posteriores corrillos en el Palacio Real, centrados este 12 de octubre en el discurso institucional inédito y en nombre del rey de unidad, del príncipe Felipe. Unas palabras valoradas positivamente tanto por el presidente Mariano Rajoy, que calificaba el discurso de estupendo, como por el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien lo tildaba de innovación afortunada. Entre el millar de invitados y por primera vez en 10 años, el expresidente Aznar, quien ante los periodistas achacaba su presencia a la defensa de la democracia, la unidad y la monarquía ante una situación que tildaba de seria gravedad. Todos han pasado a saludar a la reina doña Sofía, que presidía la recepción en el Palacio Real y que comentaba a los periodistas que el rey está bien, que se está tomando con calma su recuperación y que vio muy guapo a su hijo en el desfile militar.
El mensaje a la unidad del país del príncipe no ha sido el único de las últimas horas. Miles de personas participaban ayer en Barcelona en un acto en el que defendían precisamente eso, la unidad frente a las políticas rupturistas. Un acto al que acudió a la plana mayor del PP catalán y de Ciutadans. COPE en Barcelona, Carlos Ramírez.
Som Catalunya, somos España. Este ha sido el lema de esta concentración que por segundo año consecutivo ha llenado el centro de la ciudad condal para defender la unidad del país. Un acto que se ha celebrado en un ambiente festivo y que ha sido convocado por una plataforma cívica, aunque a él también han asistido la cúpula de Ciutadans y del Partido Popular. Alicia Sánchez Camacho es la líder del PP catalán.
La Cataluña silenciosa empieza a tener voz, rompe ese silencio y le dice al resto de España y al mundo que también somos catalanes, que es nuestra manera de ser españoles y que no queremos que nos saquen de Europa y queremos seguir viviendo en convivencia, en libertad y en igualdad.
Y sobre el número de asistentes vuelve el habitual baile de cifras. La delegación del gobierno habla de 100.000 personas, mientras que para el ayuntamiento apenas han sido 30.000.
Una muestra contra la independencia que no ha hecho cambiar al gobierno de Artur Mas de opinión, aunque alguno de sus consejeros habla ya en un tono distinto. Lo ha hecho, por ejemplo, en los micrófonos de COPE Cataluña el conseller de empresa Félix Puig, quien considera que no hay que ir tan deprisa y que es mejor esperar para hacer una consulta consensuada entre todos. Carlos.
A pesar de ser considerado miembro del ala más soberanista de Convergència, el conseller d'empresa Felip Puig aboga ahora por echar el freno en la preparación de la consulta, y es que prefiere pactar ese referéndum con Madrid, aunque eso implique posponerlo. Lo ha dicho en declaraciones a la cadena COPE.
Si
por lo que sea, en lugar del 2014 se puede pactar con España, en el 2015 prefiero pactar con España. España en el 2015 en lugar de ir a un conflicto. Ahora, si no se puede, será en 2014.
No, ya al 2014.
El conseller también ha dicho en COPE que es el gobierno español el que tiene la última palabra y que si no permite el referéndum se convocarán elecciones plebiscitarias.
Antes escuchábamos al príncipe Felipe en esa recepción en el Palacio Real habitual. Tras el desfile nacional que don Felipe presidía por primera vez, 2.500 militares participaban en un desfile reducido por la crisis y a la que asistieron 10 presidentes autonómicos. Un desfile que siguió segundo a segundo Manuel Ángel Gómez.
Primer desfile del día de la fiesta nacional presidido por el príncipe de Asturias. Una parada militar más corta, solo media hora, y más barata que en 2012. Con uniforme de teniente coronel del Ejército de Tierra, don Felipe ha pasado revista a un batallón de la Guardia Real y en la Plaza de Neptuno se ha izado la bandera de España. La agrupación de honores de la Guardia Real ha llevado a cabo el homenaje a la bandera y a los que dieron su vida por España. En el desfile, sin carros de combate ni desfile aéreo, solo la presencia de la patrulla Águila, han participado 2.600 militares y la que no ha faltado ha sido la Legión. Dos compañías del Tercio y Don Juan de Austria han desfilado, acompañadas de su mascota, un carnero llamado Astur.
Miles de ciudadanos no quisieron perderse ese desfile que deja numerosas imágenes como la de los nervios y la emoción de los soldados antes del inicio del desfile, también de sus familiares y los comentarios al paso de las unidades militares, especialmente de una de las más admiradas, la Legión. Un desfile que siguió entre los participantes nuestro compañero Javier Burguera.
Desde muy temprano las arterias principales de Madrid se paralizaron y los coches se cambiaron por batallones y unidades militares. Los tambores sustituyeron al ruido de motores en el Paseo del Prado. Cada unidad ensayaba los pasos que iban a realizar durante el desfile. Familiares y amigos se hacían fotos con los protagonistas del desfile. Es el caso de María, que buscaba hacer una foto a su marido, inmerso dentro de su grupo. Es su gran día.
Bueno, ahora está en León, tiene que estar allí 3 años, y le queda uno. Ha sido un poquito duro, pero bueno, todo sea por esto.
Los propios militares destacaban el apoyo de los ciudadanos en un día como este.
Es para nosotros poder servir a España y que los españoles vean que estamos aquí al servicio de ellos.
Ver que la gente comparte ese sentimiento de ser español y que realmente les gusta la labor que hacemos día a día.
Y una familia nos contaba que venían desde Granada con la intención de dar una sorpresa a los niños que iban a ver desfilar a su padre.
Como lo quieren mucho, pues han venido y se han encontrado con la sorpresa.
Me ha parecido impresionante, no sabía qué iba a ver. Hombre, me esperaba algo porque algo había escuchado, algo se había escapado, pero no me esperaba tanto.
Y sobre las 11 menos cuarto de la mañana empezaba la gran marcha militar. Uno de los momentos más aplaudidos fue ver al carnero de la Legión a ritmo de los tambores. Las banderas y la alegría inundaron una fiesta nacional que ha estado marcada por la austeridad.
Otro escenario importante de las celebraciones de este 12 de octubre fue Zaragoza. Era el día grande de las fiestas del Pilar y miles de aragoneses mostraron su devoción a la Virgen con la tradicional ofrenda floral, informa Marta López.
470.000 personas entre oferentes y visitantes han participado finalmente en la ofrenda de flores, la más multitudinaria hasta ahora. Fieles de todo el mundo han depositado 7 millones de flores. Entre ellos Luis, padre de 2 gemelos de 10 meses, y Paco, del grupo de africanos católicos que participaban por primera vez.
Como una promesa que hicimos, porque hemos pasado un año alegre por ellos, por el nacimiento y por todo, pero bueno, tuvimos una operación que hubo que operarles a los dos en el mes de agosto, y la verdad es que ha ido todo muy bien, todo fenomenal, y pues pedir gracias a la Virgen.
La Virgen del Pilar representa un poco la unión, ¿no? Los católicos que somos, la Virgen es nuestra madre y es muy importante. Y estamos súper ilusionados, súper contentos y con mucha emoción.
Hoy fin de fiestas con la ofrenda de frutos, el rosario de cristal y los fuegos artificiales. 9 días intensos en los que han participado 1.800.000 personas.
Eso en la Plaza del Pilar, en el interior de la Basílica, misa por la patrona en la que se destacó el papel de la Virgen del Pilar en la historia de los hombres, Pilar López Isla.
El altar mayor de la Basílica del Pilar, el que sufrió un atentado el pasado 2 de octubre, acogió ayer la Santa Misa en honor a la Virgen del Pilar. Este año la presidió el archivero y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana, Jean-Louis Brugués. Con su presencia, dicho, la Virgen de Lourdes saluda a la Virgen del Pilar. Nada más comenzar su humilía, recordaba la historia que une ambos países.
No se me olvida lo que clamaban los defensores de la ciudad desde lo alto de las murallas mientras repelían los asaltos de las fuerzas de Napoleón. La Virgen del Pilar ha dicho que no quiere ser francesa. Pese a ello, hoy es un francés quien ha sido invitado para presidir estas fiestas.
En sus palabras, Monseñor Brugués destacó la importante figura de la Virgen en la historia de los hombres, la Virgen que concibió al Hijo de Dios.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Más asuntos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha respondido a las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que asegura que el gobierno debería adoptar medidas más estrictas. El titular de Economía dice que se lee esos informes, los informes del FMI, pero que el gobierno trabaja con su propia hoja de ruta.
Los informes del Fondo Monetario, de la OCDE, de la Comisión Europea, vamos, la Comisión Europea son nuestros socios, lógicamente los de la Comisión Europea, pues los leemos con más atención, se leen, se ven, se analizan, se discuten con ellos, pero el gobierno español tiene su propia ruta de política económica que además está sacando a España de la crisis.
Luis de Guindos asegura que con las medidas adoptadas vamos por el buen camino y que en la segunda parte de este año, en la que ya estamos inmersos, se van a notar los primeros indicios de crecimiento.
En la segunda parte de este año, pues ya empezaremos a tener tasas pequeñas, modestas, tenues, frágiles, llámanlo ustedes como quieran, de crecimiento económico, pero ese es el primer paso. Y que a partir de ahí el crecimiento económico irá cogiendo cada vez mayor velocidad, irá fortaleciéndose.
Comisiones Obreras y UGT aseguran que el acto del pasado jueves a las puertas del juzgado de Sevilla, donde trabaja la jueza Laya, no pretendía intimidar a la juez, sino mostrar su respaldo a los compañeros puestos a disposición judicial. Claro que estos sindicalistas olvidan las gruesas palabras, los insultos que en esa concentración dirigieron contra Alaya, que como saben sigue tirando de la cuerda de los ERE fraudulentos, informa desde Sevilla Irene Ramos.
Ambos sindicatos aseguran ahora que respetan a la juez Mercedes Alaya, sostienen que la suya fue una concentración de apoyo a los compañeros detenidos y en la forma en que se había producido ese arresto, con demasiadas horas privados de libertad e incomunicados. En el caso de Comisiones Obreras, el secretario general de la organización en Andalucía, Francisco Carbonero, afirma incluso que la detención roza el secuestro y que su sindicato está dispuesto a estudiar cómo se produjeron esos arrestos e incluso a emprender acciones judiciales. Carbonero señala además que su organización está colaborando y seguirá colaborando con la justicia siempre que se lo pidan. Las polémicas concentraciones de sindicalistas a las puertas de los juzgados de Sevilla se produjeron el jueves cuando la jueza Mercedes Alaya tomaba declaración a los detenidos en la segunda fase de la operación Heracles. Entre ellos figuran sindicalistas tanto de UGT como de Comisiones Obreras. La magistrada fue increpada a su llegada al juzgado con gritos de fea y libertad.
Más asuntos. Tras dos días de tranquilidad, la tierra volvió a temblar en Castellón. Nuevos microseísmos de baja intensidad, eso sí, a pesar de que la actividad en la plataforma Castor sigue detenida. Informa desde nuestra redacción en la Comunidad Valenciana, Inma Barberán.
En un margen de dos horas, entre las 11 menos 10 de la noche del viernes y la 1 menos cuarto de la madrugada de ayer sábado, se registraban hasta 4 seísmos en el Golfo de Valencia, el mayor de 2,2 grados. El alcalde de Vinaroz, localidad más cercana a la plataforma, aseguraba ayer durante una charla informativa que con toda probabilidad no volverá a inyectarse gas en este depósito, lamentando las consecuencias de esta inyección e informando de que el gobierno ha pedido a Enagás que detalle el suministro facilitado a Escal para conocer la cantidad de gas que se ha inyectado. Con estos nuevos movimientos ya se supera el medio millar desde que empezó este episodio sísmico el pasado 5 de septiembre en la costa castellonense.
Una cosa más, nos acercamos hasta el parque madrileño para conocer qué nos espera en la bolsa esta semana. Fernando Mañueco.
La semana comenzará con un día festivo en Estados Unidos. El lunes es el Columbus Day. Cierran las entidades financieras de aquel país, pero abrirán los mercados. En Estados Unidos se esperan algunos datos importantes en los próximos días. El IPC se conocerá el miércoles, la producción industrial el jueves y los indicadores adelantados, el llamado Leading Indicators, se publicará el viernes. Dentro de casa, el Tesoro va a celebrar dos subastas, una de letras a 6 y 12 meses el martes y otra de obligaciones y bonos a largo plazo el jueves. la referencia es buena, porque el Tesoro cosechó, recordemos, la semana pasada un gran éxito. Colocó 4.000 millones de euros en un nuevo bono con vencimiento a 31 años. La demanda fue muy fuerte, cerca de 11.000 millones de euros, y en su mayor parte procedente de inversores extranjeros. Por lo demás, el miércoles comenzará la ampliación de capital del Banco Santander. Es una operación destinada a pagar en acciones el dividendo a cuenta a los accionistas que así lo deseen. La ampliación de capital terminará el día 30. El dividendo se pagará el 4 de noviembre. Por su parte, BBVA va a abonar este jueves su dividendo en efectivo a los accionistas que no hayan optado por recibir títulos.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Con la llegada del otoño llega también la vacuna de la gripe. Los servicios de salud de las comunidades autónomas ponen en marcha las campañas de vacunación. Tomás Pumarola es doctor de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Química. Tomás, buenos días.
Buenos días.
¿Quién se debe vacunar de la gripe?
¿Quién se debe vacunar? Lo que llamamos los grupos de riesgo, es decir, fundamentalmente la gente mayor de 65 años y luego todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad de base de cierta gravedad y que pueda predisponer a tener un cuadro grave de gripe, como son la gente que tiene problemas cardíacos, problemas pulmonares, diabéticos, etcétera, etcétera. Y aquí también incluimos a las mujeres embarazadas, porque hoy sabemos que tienen un riesgo, cuando son infectadas por el virus de la gripe, de padecer cuadros más graves que la población normal.
¿Cómo se espera que sea la gripe de este año?
Esto nunca lo sabemos. Es decir, la gripe, el problema que tiene es que es absolutamente impredecible. Y por lo tanto, lo único que podemos hacer es vigilar día a día cómo está evolucionando y qué es lo que está pasando. En definitiva, es lo que hacen los organismos de epidemiología, que constantemente vigilan la gripe. Ahora, la temporada de vigilancia de gripe se inicia ahora en octubre y se alarga hasta el mes de mayo.
¿Tienen ustedes un cálculo de las consultas que se evitan anualmente gracias a la vacunación?
Es difícil hacerlo porque no hay un comparativo, ¿no? No hay en qué compararse. Lo que sí sabemos perfectamente es de que en temporada de gripe, por ejemplo, aquí en Barcelona, en Cataluña concretamente, tenemos un indicador muy fiable de si estamos o no en temporada de gripe, y es el incremento fuera de lo habitual de la mortalidad global por cualquier causa en provincia de Barcelona. Cuando esto pasa, solo pasa en la temporada de gripe. Y esto solo va a afectar a mayores de 65 años.
Aparte de la vacunación, Tomás, ¿hay alguna forma más de prevenir la gripe?
Sí, por descontado. A raíz de la pandemia, probablemente una de las formas que demostraron más útiles de prevención de la gripe fue lo que llamamos medidas no farmacológicas, y una de ellas, la que funciona mejor, es el lavado frecuente de las manos. Hoy sabemos que la gripe se transmite de dos formas. Se transmite lo que se llama a través de las gotas que emitimos al toser y al estornudar, pero son gotas que enseguida sedimentan en las superficies y que, por lo tanto, tan solo se transmiten de persona a persona en distancias cortas, como mucho a un metro de distancia. Pero luego estas gotas, al contaminar a las superficies, nosotros tocamos esas superficies y con las manos nos inoculamos el virus en nariz, en ojo, en boca, ¿no? Por lo tanto, cuando cada vez que tocamos el ratón del ordenador, el teclado del ordenador, el pomo de la puerta, la barra con la cual nos aguantamos en el metro, en el autobús, etcétera, estamos contaminando nuestras manos. Y lo que es muy importante, por tanto, es esas manos, lavarlas frecuentemente, intentar no llevarlas entre los lavados a ojos, nariz y boca. Y con esto podemos evitar un gran número de transmisiones de gripe.
Una última cosa. ¿Los recortes en sanidad van a afectar a la vacunación de la gripe?
En absoluto. Porque la vacunación de la gripe es un tema, continúa siendo un tema prioritario en todos los temas de vacunación. y no habrá ningún problema en que todas aquellas personas que forman parte de los grupos de riesgo tengan acceso gratuito a la vacunación.
Pues Tomás Pumarola, doctor de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Química, gracias por acompañarnos en esta mañana del fin de semana y buenos días.
Perfectamente, buenos días.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El saludo de Ángel Rubio en este domingo 13 de octubre, en el que tenemos puesta la vista en Tarragona, escenario de un hecho histórico para la Iglesia española. Allí este mediodía se va a llevar a cabo la beatificación de 522 mártires españoles asesinados en este siglo XX, ejemplos para la Iglesia y para la sociedad.
Que nuestros primeros protomártires estén acogiendo hoy este acto, para mí es pues un acto de profunda conversión.
Palabra de hoy ha de ser conversión. 522 personas que podían haber dicho que no eran tan creyentes para salvar su vida, y nos han enseñado a todos los que decimos que somos creyentes que hay que ser auténticos con lo que uno cree, y realmente pues hemos de ser, pienso que, mejores cristianos.
Con una gran ilusión, porque es un reconocimiento a unas personas que dieron su vida por la fe.
Vamos a estar muy atentos a esas beatificaciones. Esto un día después de los actos del 12 de octubre que ayer por primera vez presidía el príncipe Don Felipe. Primero el desfile militar, después la recepción en el Palacio Real, donde hacía en nombre de su padre un llamamiento a la unidad.
Hoy es un día para celebrar lo que nos une. Si lo que hoy nos une es mucho más todo lo que cada día seguirá estrechando nuestros vínculos y los de toda España con la comunidad internacional.
Ese llamamiento a la unidad también se hacía oír en Cataluña, donde miles de catalanes mostraban su rechazo a la independencia que promueve el gobierno de Artur Mas y a favor de una España unida. Alicia Sánchez Camacho es la presidenta del PP catalán.
Que es ya el momento en el que muchos miles de catalanes han roto su silencio. La Cataluña silenciosa empieza a tener voz, rompe ese silencio y le dice al resto de España y al mundo que también somos catalanes, que es nuestra manera de ser españoles y que no queremos que nos saquen de Europa y queremos seguir viviendo en convivencia, en libertad y en igualdad.
Quienes también tienen voz son Gloria López Navas y Juanma Rodríguez, que nos cuentan ya otras noticias de estas últimas horas.
Comisiones Obreras y UGT señalan en un comunicado que su protesta no iba contra la jueza Laya, sino contra una decisión abusiva e ilegal. También aclaran que lo único que pretendían era apoyar a los detenidos y mostrar su disconformidad con la actuación policial.
Wikileaks ha difundido el primer vídeo de Snowden desde que obtuvo asilo en Rusia. Las imágenes fueron filmadas el pasado día 9 y en ellas el ex analista de la CIA vuelve a mostrarse muy crítico con la falta de transparencia del gobierno de Estados Unidos.
Un hombre mata presuntamente a su padre y después es arrollado por un tren en Zalla, en la provincia de Vizcaya. El fallecido tenía importantes signos de violencia, mientras que la madre del presunto homicida fue hallada en la vivienda en un estado de gran ansiedad.
Los trabajadores de Panrico en Barcelona y en Madrid rechazan el preacuerdo e irán finalmente a la huelga. Habrá paros en la planta catalana desde este domingo. Los trabajadores de Valladolid y Córdoba, sin embargo, han votado a favor.
La falta de acuerdo político acerca a Estados Unidos a la suspensión de pagos. La popularidad de los republicanos cae en picado, mientras que los organismos internacionales urgen a la Casa Blanca para que frenen las incertidumbres fiscales.
La ex piloto María de Villota fue incinerada este sábado en el cementerio San Fernando de Sevilla, en la intimidad como había solicitado su familia. Según informó su hermana Isabel, María será enterrada en Madrid en el pabellón familiar.
Ya son 20 los muertos y 28 los heridos en el atentado con coche bomba en un mercadillo de la ciudad iraquí de Samarra, al norte de Bagdad. Ningún grupo armado ha reivindicado aún la autoría del atentado.
¿Y qué nos espera, Juanma, en el tiempo este domingo?
Pues de nuevo tendremos cielos nubosos y lluvias débiles en Galicia, que podrían extenderse de forma más débil y dispersa al Cantábrico, al norte y al oeste de Castilla y León y al oeste del sistema central. Posibilidad de que se produzcan brumas o algún banco de niebla matinal en el oeste peninsular, en Huesca y en Lérida. Las temperaturas irán subiendo en Baleares, Cantábrico, nordeste y levante peninsular, al igual que las nocturnas en el resto de la mitad norte. Pocos cambios en el resto. Los vientos serán moderados del noroeste en Canarias.
Vamos a completar la información hasta ahora con la información deportiva que nos trae Pablo Gómez.
Jonathan Barnett, el representante del futbolista galés del Real Madrid, Gareth Bale, desmintió anoche en tiempo de juego la información que publicó ayer el diario Marca en su portada, en la que aseguraban que Bale sufría una hernia discal. Barnett aseguró en la COPE que su cliente no tiene nada.
No tiene una hernia discal. Está bien, tiene unos problemas de menor importancia de los que se está tratando, pero no tiene nada que ver con su espalda. Él seguramente jugará después de los encuentros con la selección. ¿Cirugía para qué? Es estúpido pensarlo. Él no necesita nada.
Además, en fútbol, sin Liga BBVA por el parón de selecciones, ayer se jugaron los tres primeros partidos de la novena jornada de la Liga Adelante con los siguientes resultados. Murcia 1, Girona 0, Mirandés 2, Alavés 3 y Lugo 1, Córdoba 0. Hoy se disputan el resto de partidos desde las 12 del mediodía. En la actualidad polideportiva hay que destacar que Rafa Nadal cayó ayer ante el argentino Juan Martín del Potro en las semifinales del Master 1000 de Shanghái por 6-2 y 6-4. Hoy a las 2 de la tarde se disputa la final del torneo entre del Potro y Djokovic. En baloncesto ayer se disputaron los dos primeros partidos de la nueva temporada de la Liga Endesa. El Club Baloncesto Canario se impuso por 76-74 al Río Natura Mombús y el Bilbao Basket cayó en casa ante el CAI Zaragoza por 77-86.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Cristina López Lichtin.
Este domingo tenemos en España la beatificación más numerosa de la historia. Te lo contamos en directo. Y antes, nuestros expertos te enseñan cómo proteger a tus hijos de los depredadores sexuales que hay en la red.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Dieron su vida por la fe.
Fueron martirizados por el hecho de ser católicos, religiosos o seglares.
522 mártires del siglo XX en España.
Testimonios, rostros concretos, historias concretas.
Este domingo son beatificados en Tarragona.
¿Tendremos un acto histórico para la Iglesia?
Sigue en COPE, la mayor ceremonia de beatificación de la historia.
Este domingo, desde las 12 del mediodía, la cobertura más amplia para tu información. José Luis Restán, los expertos de COPE y el sonido en directo de nuestros enviados especiales.
COPE, estar informado.
Es tiempo ya de dar una vuelta por el mundo con nuestros corresponsales COPE para conocer las noticias que allí están pasando. Vamos a empezar en Estados Unidos, donde han quedado rotas las negociaciones entre la Casa Blanca y los republicanos para alcanzar un acuerdo sobre el techo de la deuda. El Congreso debería tomar una decisión antes del 17 de octubre. Corresponsal Juan Fierro.
La Casa Blanca y los republicanos rompían las negociaciones sobre el techo de la deuda y la reapertura del gobierno. El presidente Obama rechazaba primero la propuesta de los republicanos en la Cámara de Representantes y después la propuesta de los senadores republicanos. El último plan presentado por los republicanos en el Senado financiaba la administración durante los próximos 6 meses y elevaba el techo de la deuda hasta el próximo mes de enero, pero exigía a cambio el retraso durante 2 años de la entrada en vigor de uno de los impuestos creados para financiar la reforma sanitaria del presidente Obama, así como mantener los recortes presupuestarios durante el año fiscal 2014. El secretario del Tesoro, Jack Lew, volvía a insistir en que el Congreso debe elevar el techo de la deuda antes del próximo 17 de octubre.
Consecuencias de la tragedia en Lampedusa. El gobierno italiano va a poner en marcha mañana lunes una iniciativa sin precedentes, una misión militar humanitaria que deberá hacer del mar Mediterráneo más seguro, Paloma García Vejero.
Italia pone en marcha mañana mismo una iniciativa sin precedentes, lo ha anunciado el primer ministro Enrico Letta.
Una misión militar humanitaria italiana,
que será una misión naval y aérea y que deberá hacer del Mediterráneo un mar lo más seguro posible en la zona donde estos días el Mediterráneo se ha convertido en una tumba.
El Mediterráneo ha diventato una tumba.
Letta advierte del coste de esta ofensiva, que triplicará las fuerzas existentes, pero asegura que no puede esperar a las medidas que vengan de Europa. Mientras tanto, los 359 cadáveres recuperados en Lampedusa han sido ya trasladados a Sicilia, donde serán enterrados, y los supervivientes del naufragio de este viernes cuentan que antes de volcar en aguas maltesas, varios libios les dispararon desde una moto de agua y mataron a dos de los pasajeros.
En Francia ha finalizado el juicio contra un grupo de gitanos de ascendencia gitana rumana por obligar a sus hijos a robar, todos menos uno han sido condenados a penas de entre 1 y 8 años de prisión, Asunción Serena.
Dos semanas ha durado el juicio contra 27 gitanos de origen croata por forzar a sus hijos a robar, todos menos uno han sido condenados a penas de entre 2 y 8 años de prisión. Los condenados tienen entre 19 y 55 años y pertenecen a tres clanes familiares. Ocho de ellos también estaban acusados de trata de seres humanos, aunque solo uno ha sido condenado por la compra de esposa mediante el pago de hasta 180.000 euros. La investigación había puesto de relieve una organización muy compleja, totalmente jerarquizada y dirigida por una mujer de 66 años que ha sido recientemente detenida. El fiscal ha descrito un sistema basado en la violencia y la avaricia de los acusados. Apañaban las bodas de las niñas de 13 años, cuyo valor dependía de su habilidad para robar, y mientras los jefes vivían rodeados de todo tipo de lujos gracias a los robos de los niños realizados en su mayor parte en el este de Francia y cuyo valor se eleva a varios millones de euros.
Al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no le gusta la fiesta de la Hispanidad. Para Maduro, el 12 de octubre es el día en el que se inició la masacre contra sus antepasados, Jacobo García.
A Maduro no le gusta el Día de la Hispanidad, pero tampoco le gusta que se celebre en España. Así lo decía el presidente venezolano durante un acto con indígenas.
Se la hago desde un sentimiento de indignación que tuve cuando vi que están celebrando el Día de la Hispanidad. O sea, el 12 de octubre para ellos es el gran día. El día que empezó la masacre contra nuestros abuelos. ¿Qué le parece a España que fueron asesinados casi 100 millones de indígenas entre 1492 y 1592?
En América el Día de la Hispanidad se conoce como Día de la Raza, pero en Venezuela Chávez lo cambió a Día de la Resistencia Indígena.
En Alemania, primer principio de acuerdo entre la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas para la formación de un gran gobierno de coalición que incluye el compromiso de legislar un salario mínimo que no existe en Alemania, Rosalía Sánchez.
Ya podemos olvidarnos de los eurobonos, al menos durante los próximos 4 años. Según se ha filtrado a la prensa alemana, el primer principio de acuerdo entre Merkel y los socialdemócratas para la formación de una gran coalición consistiría en que Merkel se aviene a legislar un salario mínimo que no existe hasta el momento en Alemania y a cambio los socialdemócratas renuncian a hablar de la mutualización de la deuda europea durante toda la legislatura. El acuerdo incluye también un límite al trabajo temporal en el sistema laboral alemán y el establecimiento de una denominada renta solidaria para las pensiones más bajas, pero lo que más afecta a España es que el SPD, al contrario de lo que pedía en campaña electoral, ya no pedirá un fondo común de amortización de la deuda y centrará su política europea en las reformas, al más puro estilo Merkel.
La tragedia ha vuelto a cebarse con la India. En esta ocasión ha sido en forma de un ciclón que a su paso ya ha dejado 6 muertos y 18 desaparecidos. Los vientos del ciclón superan ya los 200 kilómetros por hora. Informa María García.
6 muertos, 18 desaparecidos y 700.000 personas que han huido de sus hogares. Estas son las cifras que deja en sus primeras horas el ciclón Palin en la India. 4 de las 6 víctimas mortales han fallecido por la caída de árboles, mientras que una quinta, una mujer, murió cuando se le desplomó encima su casa. Los vientos de este ciclón superan ya los 200 kilómetros por hora y avanza lentamente hacia los estados de Odisha y Andhra Pradesh, aunque se espera que se debilite según pasen las próximas horas. El gobierno ha hecho un despliegue de emergencia y ha preparado 18 helicópteros, 12 aviones y 2 barcos para esfuerzos de rescate.
Yeah. Las 15 mayores empresas del país han iniciado esta semana una gira española para explicar que la economía española ha salido de la recesión y está recuperándose más rápido y mejor de lo que muchos analistas internacionales apuntan. Fernando Casado es el presidente del Consorcio Empresarial para la Competitividad. Fernando, buenos días.
Bueno, buenos días.
Un segundo informe, el que ustedes han presentado, que va a acompañar esa gira por las distintas comunidades autónomas para vender que la economía española se está recuperando. Pero, ¿en qué basan ustedes ese optimismo?
Bueno, hay una serie de factores que realmente están propiciando un cambio de ciclo en el crecimiento del PIB. Está claro que todos los organismos internacionales están, inclusive el Fondo Monetario Internacional, de que va a haber un crecimiento del PIB en el próximo año, y por lo tanto nosotros justificamos ese crecimiento, viene justificado porque hay una serie de factores que inciden al mismo, ¿no? Entre ellos está pues el crecimiento importante que hay de la exportación, la mejora de los costes laborales unitarios, la mejora de la productividad, el descenso del déficit público, la bajada de necesidades de financiación por parte de empresas y familias. En fin, hay una serie de factores y luego el conocimiento que tiene las empresas del Consejo, que están en permanente contacto con la realidad económica de sus empresas, de sus ventas, de su funcionamiento, y por lo tanto tiene unas sensibilidades importantes los indicadores de crecimiento, y todo esto justifica pues que el año que viene nosotros consideramos que el crecimiento va a ser el 0,9%.
Mejorando incluso dos décimas las previsiones del gobierno.
Efectivamente, sí, es lo que nos dan nuestros equipos de estudios, que ya le digo que, claro, cuando tú este trabajo, pues han participado todos los servicios de estudios financieros del BBVA, de Santander, de Telefónica, de la Caixa, de Iberdrola, de Repsol y de Telefónica, y cuando esta gente llega al consenso de que esto va a ser así, pues evidentemente pues uno confía en que eso va a ser así. Además, lo mismo pasó en el mes de marzo con el informe que hicimos y que se está cumpliendo. Ayer se nos dijo que éramos muy optimistas, y sin embargo ahora estamos viendo pues que en este segundo semestre pues hay un crecimiento del PIB pequeño, pero en fin, confirma lo que nosotros habíamos apuntado.
Ustedes en ese informe dicen que la economía española es ahora más competitiva. Los costes laborales han caído un 1,5%, sin embargo, el ministro de Hacienda Montoro dice que los salarios no lo han hecho. ¿A quién debemos hacer caso?
Bueno, vamos a ver. Yo quiero desmentir lo que hoy ha publicado la prensa de los salarios. Creo que una cosa son los salarios y otra cosa son los costes laborales unitarios. Nosotros en ningún momento hemos dicho que iban a bajar los salarios. Sí. Nosotros dijimos ayer, y consta en nuestro informe cuando lo entregamos, de que sí que van a bajar los costes laborales unitarios. Efectivamente, cuando uno aumenta la productividad y realmente los sectores que en este momento están propiciando este cambio son sectores con mano de obra selectiva y no tanta mano de obra intensiva, evidentemente la contribución del coste salarial en la unidad producida es menor. Y eso es lo que realmente nosotros no nos da la ventaja competitiva, lo cuando quiere decir los salarios suben o bajen, ¿no? Ahí pues ha habido ese malentendido de las personas que quizá no saben matizar entre lo que es un salario y lo que es un coste laboral unitario, y de ahí de este tema, ¿no? O sea que en ese aspecto pues esto sí que es así, ¿no?
La clave está sin duda en el empleo. ¿Cuándo creen ustedes que se empezará a crear empleo en nuestro país?
Bueno, nosotros prevemos que empezar a crear empleo neto será a partir del segundo semestre del 2014, ¿no? En poca cantidad. La verdad es que la problemática seria que tiene nuestro país es esta cifra de desempleo, que podríamos que matizarla un poco en el siguiente sentido. O sea, cuando nuestra economía crecía a 5 dígitos de 5%, así, seguiríamos teniendo empleo del 8,5%. Se puede considerar que este empleo este desempleo es un paro estructural y que puede ser motivado por muchas razones, ¿no? La temporalidad de muchos sectores, del fraude laboral, de la economía sumergida, de lo que ustedes quieran. Pero está ahí. Por tanto, el incremento que ha habido de desempleo desde que empezó la crisis ha sido del 17-18%, ¿no? Más ese 8,5 que ya había o 9. Y de este crecimiento de desempleo, la mitad proviene del sector de la construcción, y que es un sector de mano de obra intensiva, mano de obra, digamos, poco cualificada y por tanto, difícil de reconvertir, ¿no? Entonces, sí que va a ser un problemático que tengamos cifras significativas de la bajada del desempleo, a pesar de que la economía empieza a crecer, precisamente porque va a ser difícil reconvertir esa parte del paro que proviene del sector de la construcción, difícilmente reconvertible.
Y ahora mismo, en cuanto a las reformas, ¿cuáles son necesarias? ¿Profundizar en cuáles?
Bueno, nosotros también apuntamos en este documento que hacemos, y creemos que el sector público tiene que seguir aplicando su agenda reformista, ¿no? Y entonces apuntábamos cinco temas que consideramos más prioritarios. El primero es finalizar la reforma de la administración pública. Nosotros se anunció hace poco el presidente del gobierno la reforma de la administración pública, pero hay que implementarla y hay que llevarla a cabo, ¿no? Porque creo que necesitamos una administración pública más eficiente y más austera, ¿no? En segundo lugar, acabar de finalizar la reforma del mercado interior. Creo que la unidad de mercado es importante para favorecer la actividad empresarial en todo nuestro país, ¿no? Luego está el ajustar un poco en algunos temas la reforma laboral, sobre todo en aquellos que hacen referencia a la simplificación de contratos y a las políticas activas de empleo, ¿no? Que es donde realmente pues hay que incidir en este momento para rebajar este paro. Luego consideramos que hay una reforma de la fiscalidad, que sin aumentar la carga impositiva pueda ser más sencilla, más transparente y más equitativa. El gobierno, por lo visto, está en ello, porque hay una comisión de expertos que, por lo visto, está estudiando este tema. Vamos a ver si esto, pues, al final, cómo queda. Y, por último, un tema que es muy significativo es hacer un foco especial en la educación secundaria, ¿no? Creemos que se ha de potenciar al máximo, pero nos encontramos que nuestra población activa juvenil tiene un déficit con relación a la zona obrera, por ejemplo, de que tiene mucho más población con estudios primarios. Concretamente, el 53% solo tiene estudios primarios de la población activa juvenil, cuando la zona obrera tiene el 36%. Y, por contra, la zona obrera tiene un 51% de gente que tiene estudios secundarios y nosotros solo un 29%. Y entonces, claro, eso se traduce en cifras de paro. El paro de la población juvenil que solo tiene estudios primarios es el 60%, mientras que los secundarios es el 26%. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante en tratar de reconvertir esa gente, que yo creo que donde se puede incidir, de que solo tiene estudios primarios, otra población juvenil, a darles más formación, ¿eh? Yo creo que ese es uno de los retos que también tendríamos que incidir.
Pues Fernando Casado, presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad,
director,
gracias.
Director.
Bueno, le he subido de cargo, casi.
Exacto, nada menos que presidente estés abierta, ya estaría bien.
Bueno, pues director, no vamos a provocar un conflicto con César Alierta. Director del Consejo Empresarial para la Competitividad, gracias por acompañarnos en la mañana del fin de semana. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, de acuerdo, hasta luego.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Cristina López Schlichting.
Este domingo tenemos en España la beatificación más numerosa de la historia. Te lo contamos en directo. Y antes, nuestros expertos te enseñan cómo proteger a tus hijos de los depredadores sexuales que hay en la red.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
En la mañana de COPE, además de interesarnos por lo que está pasando en el mundo, de las noticias internacionales, de las noticias nacionales, de la política, de la economía, también nos interesamos mucho sobre el mundo tecnológico, sobre todo, sobre las últimas novedades en la tecnología. Javier Burguera, buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Quién nos traes hoy?
Vamos a comenzar con la revolución de los videojuegos.
My psychotic best friend shows up out of nowhere.
Nobody tells me what I want.
Torture me over mistakes I made over a decade ago.
Es el tráiler del nuevo GTA V, que fue presentado hace unas semanas y que se ha convertido en la segunda producción de entretenimiento más cara de todos los tiempos. Ha costado hacerlo 201 millones de euros. Por poner un ejemplo, la película Avatar costó 180.
La película 180 millones, este videojuego 201 millones de euros. ¡Qué barbaridad! O sea que con una inversión tan elevada, Javier, supongo que tendrán previsto recuperar rápidamente el dinero con las ventas de este videojuego.
Ya lo han hecho.
¿Ya lo han hecho?
Fíjate,
¿en cuánto tiempo?
En los tres primeros días que ha salido el juego a la venta, recaudó 1.000 millones
en tres
de
días.
Dólares. 1.000 millones de dólares. Un auténtico negocio. Pero bueno, Vamos a conocer las claves de este juego. Es un juego donde el jugador tiene o vive tres historias y tiene tres personajes y tiene que ir completando pues una serie de misiones en una ciudad que podríamos identificar o que está inspirada también con Los Ángeles y el sur de California. Y puedes hacer todo lo que quieras, montar en coche, moto, avión, irte de tiendas, de todo. Hemos hablado con David Martínez, que es redactor de Hobby Consolas, y ya se ha pasado el juego entero. Lo considero una auténtica obra maestra. Esta es su valoración.
Yo he hablado de la gran novela americana que llevaban buscando una generación de autores. Pues resulta que en el siglo XXI esa gran novela es un videojuego. Y no hay nada, no hay ninguna representación cultural, ni una novela, ni una película que haya conseguido reflejar la cultura y las gentes de este siglo XXI, del mismo modo en que lo ha hecho GTA V.
Y fíjate hasta qué punto este videojuego emula la realidad, que hasta hay una red social dentro del propio juego o puedes tener tu propio teléfono móvil.
En lugar de Facebook, pues existe este Life Invader, en que los personajes te piden que les agregues y puedas espiar sus vidas, pero no solo esto. Existen los teléfonos iFruit, que pues no son más que una versión un poco modificada de lo que es el iPhone ahora.
Bueno, esto así es casi más real que la vida real. Es vivir una vida dentro de un videojuego donde además, Javier, tienes que completar una serie de misiones y todo ello, como tú decías, ambientado en esa ciudad de Los Ángeles e inspirado, supongo, en la vida americana al más puro estilo americano.
La vida americana. Y así, y además hay que recordar que este juego está disponible para la PlayStation y para la Xbox, pero los amantes como yo del ordenador, de jugar en el ordenador, vamos a tener que esperar, o incluso no nos van a dar la oportunidad de jugar en el ordenador.
Bueno, pues habrá que irse a alguna de estas otras plataformas para disfrutar de este juego. Eso está muy bien para el ocio, también hay que dedicarle tiempo al ocio, pero también nos gusta hablar de tecnología y de esas aplicaciones móviles que nos hacen la vida más sencilla. Javier, ¿cuál es la elegida esta semana?
Pues mira, se llama Qtax, Q barra tax con X, y es gratuita.
Q de queso,
efectivamente,
T-A-X. X de impuesto en inglés.
Eso es, y es gratuita, y de momento está para Android y muy pronto para iPhone. Está dirigida a autónomos y empresarios que quieran desgravarse los gastos diarios. Con Qtax puedes convertir tickets, pues por ejemplo el del parking o los menús o el taxi, en facturas en 15 segundos, y cuentan con la validación del establecimiento para evitar autofacturas, para evitar un fraude.
Efectivamente,
Y Jordi del Castillo es uno de los fundadores de esta aplicación y asegura que todo el mundo gana con este sistema.
Y en realidad este es un sistema fantástico porque todo el mundo gana y nadie pierde. Al establecimiento no le cuesta ni tiempo ni dinero, y es más, hasta incluso cobra por cada vez que valida una factura. Con lo cual, esto es un win-win para todo el mundo.
Bueno, muy interesante, desde luego que va a facilitar la vida a esos autónomos, a esos empresarios, permite desgravar los gastos diarios de la actividad empresarial de una manera muy sencilla a través del móvil, pero Javier, supongo que los establecimientos tienen que contar también con esta aplicación, ¿no?
Sí, Ángel, la propia aplicación ya te geolocaliza aquellos comercios donde sí que puedes pagar con, o sea, donde sí que tienen este sistema de facturas, y en poco más de 15 segundos, reiteramos, como nos ha dicho Jordi, pues puedes tener tu factura online y con todas las garantías. Vamos a poner un ejemplo para que nuestros oyentes lo tengan muy claro. Es la hora de comer, ¿no? Y decidimos pues entrar en un restaurante. Pedimos un menú y un café. A partir de aquí, la aplicación funcionaría así.
Abro Qtax, pongo un menú, vamos a poner 10 euros, y un café, un euro más, vamos a decir, esos 11 euros, y envío esa solicitud de factura. Esa solicitud de factura triangula con mi servidor y va a parar al móvil del establecimiento, que lo único que tiene que hacer es mirar la pantalla, ver que efectivamente coincide mi propuesta con el ticket que me han dado y validar. Ya está.
Pues así de sencillo y así de rápido. Aplicación, desde luego, muy práctica. Pero hay que matizar, eso sí, que no es un medio de pago, que es simplemente una herramienta que te consigue una factura de la actividad que hayas realizado para poder luego desgravarla en todos esos trámites que hay que hacer y que presentar
Esta herramienta facilita.
Bueno, Javier, pues muchas gracias por acercarnos esta aplicación, ese videojuego, por hacernos también la vida más fácil y disfrutar de ella también a través de las nuevas tecnologías. Hasta luego, Javier.
A ti, Ángel.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
En dos minutos van a ser las 7, las 6 en Canarias. A esa hora vamos a actualizar aquí en la mañana del fin de semana, en la mañana del domingo, toda la información. Pero antes nos vamos a acercar también a algunas propuestas culturales para disfrutar de este domingo, del tiempo de ocio que nos deja este día.
Tenemos en cartelera el musical de Hombres G, Marta tiene un marcapasos.
Marta tiene un marcapasos.
David Summers, el líder del grupo de los 80, reflexionaba así sobre el montaje.
Nosotros estamos con las pilas a tope, con muchísimas ganas de que lo vea todo el mundo, porque nos sentimos realmente orgullosos del trabajo que hemos hecho y que estamos haciendo. Muy contentos porque a partir de ahora todo va a ser mejorar y mejorar y mejorar.
Está por el momento en Madrid, en el Teatro Compact Gran Vía, y su estreno hace apenas unos días concitó a numerosas caras conocidas. En la calle paralela, en el Teatro Alcázar Cofidis de Madrid, puedes disfrutar de Los hijos de Kennedy, dirigida y adaptada por José María Pou. Maribel Verdú, Emma Suárez, Ariadna Gil, Fernando Kay y Alex García encarnan a los protagonistas de una trayectoria vital truncada por la muerte del carismático presidente.
Son seres humanos rotos, son muñecos rotos, son personajes frustrados cuya única actividad prácticamente es sobrevivir con lo mínimo y pasarse las tardes enteras en un bar, solos, hablando consigo mismos.
El Museo Lázaro Galdiano muestra su colección de caricaturas realizadas por ilustradores de los siglos XIX y XX y publicadas en periódicos de la época. Una de las más conocidas, la de Emilia Pardo Bazán. Así la describe Carmen Espinosa, comisaria de la muestra.
Emilia Pardo Bazán, que es una escritora, pues la tenemos representada de busto. Era una persona que tenía la nariz muy chata, entonces tiene muy pronunciada todos esos rasgos de la nariz, unos ojitos muy pequeñitos, era una persona corpulenta y entonces pues da esa expresión de armas tomar, es una persona muy impulsiva.
Y si vives en Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla, no te asustes en caso de ver una procesión de zombies por la calle. Solo están promocionando la nueva temporada de una conocida serie de la Fox.